con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Cómo estás? Buenos días. Desde las 6 te venimos saludando a Herrera en COPE, lo hace Antonio Raíz, en un miércoles en el que sigue tomando fuerza la ola de calor. La prueba la tienen en el norte. Máximas de 41 grados en Salamanca, en Valladolid o en Teruel. En el sur ya ni te cuento. Luego te doy más datos de esta ola que se va a prolongar hasta el viernes. Y el gran protagonista de este miércoles pues sigue siendo Iván Espinosa de los Monteros. No se va de Vox, sigue siendo afiliado, pero abandona la primera línea de la política. Deja sus cargos en la dirección y no va a recoger el acta de diputado que renovó en las urnas el pasado 23 de julio. Y es una renuncia que ha abierto un periodo de incertidumbre y ya veremos si no de crisis interna en la formación de Santiago Abascal. Iván Espinosa de los Monteros es uno de los fundadores del partido. Ha sido uno de los más fieles a Abascal en estos 10 últimos años y ha jugado un papel muy importante como portavoz parlamentario en el Congreso durante la pasada legislatura. Nos ha dejado momentos como estos.
Pero créanme, porque se lo aseguro, que 690 menos 660 son 30, con perspectiva de género o sin ella.
Claro, eso que sucede cuando se enfrenta la extrema izquierda con la izquierda extrema. No sabemos si usted está con los que apoya Unidas Podemos o con los que apoya Podemos Unidas.
En un día de enero tan frío, que he visto a un socialista meterse las manos en sus propios bolsillos.
Bueno, son algunas de lo que él denomina clases de matemáticas para progres. Iván Espinosa de los Monteros no es un cualquiera dentro de la estructura de Vox. Es uno de los 10 fundadores y está detrás de este partido que en diciembre cumplirá 10 años. En el germen de Vox participó, por supuesto, Santiago Abascal, también Ortega Lara y luego una lista de nombres que han ido abandonando la formación, como Alejo Vidal Cuadras o José Luis González Quirós. Espinosa de los Monteros no. Durante todo este tiempo ha permanecido fiel a las siglas, a Abascal, a la dirección, y ha sido una de las caras más visibles del partido. Por eso muchos de los votantes de Vox se siguen preguntando a esta hora. ¿Por qué se va? ¿Qué hay detrás? Y lo primero que hay que contar son las razones oficiales. Luego ya veremos el trasfondo de la renuncia. Pero primero, los motivos que ofrecía en esa comparecencia de poco más de 5 minutos, el propio Iván Espinosa de los Monteros.
Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores, y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro.
No busquen ningún reproche, porque en esa comparecencia no los hubo. Solo agradecimientos en un mensaje emocionado, en el que no faltaron las palabras de cortesía, y le pueden buscar la interpretación que quieran, pero fue directo y rotundo. Sigo en Vox, sigo a disposición de nuestros dirigentes y tengo enorme esperanza de ver más pronto que tarde a Santiago Abascal en la Moncloa. Punto. Pero claro, al margen de la formalidad, de la elegancia, de incluso los tópicos, la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros esconde motivos políticos. Razones internas que a esta hora no ha explicado nadie de la actual dirección de Vox. Llega 15, 16 días después de las elecciones generales en las que Vox perdió 19 escaños. De los 52 que tenía, se han quedado en 33. Una decepción que en público no se ha traducido ni en autocrítica ni tampoco en una reflexión en la que se asuma algún tipo de error interno. Responsabilidad es repartida siempre, pero en ningún caso la asumen los que, por ejemplo, han diseñado la campaña electoral de Vox. ¿Qué hacen? Miran al PP como el gran causante de todos sus males, miran también a los sociólogos de las grandes casas de encuestas y luego recurren a un clásico para ellos, a un enemigo declarado, como son los medios de comunicación. Ahora ya puntualizan algunos medios de comunicación. Todo menos asumir en público algo de responsabilidad en la caída de 19 diputados. Y luego la salida de Iván Espinosa de los Monteros llega también en medio de los pactos con el Partido Popular en distintas comunidades autónomas y después, apenas dos días después, de que Vox ofreciera sin condiciones sus diputados al PP, asumiendo que renuncian a entrar en el gobierno. ¿Esto es lo más relevante? ¿Esto es lo más importante? ¿Lo que más ha pesado en la decisión de Espinosa de los Monteros? No. No. Hay otras cuestiones más esenciales. Y forman parte del funcionamiento interno del propio Vox. Hace tiempo que las decisiones relevantes de la formación no cuentan con Espinosa de los Monteros. Apenas tuvo influencia en la composición de las listas electorales de las diferentes circunscripciones. ¿Quién maneja los hilos de Vox? ¿Quién controla en estos momentos la deriva del partido? Pues uno de los dirigentes con mayor peso es el vicepresidente de Acción Política, el eurodiputado Jorge Buxalé. Estuvo ayer aquí en Herrera en COPE. Empezamos la entrevista a eso de las 9, cuando ya se había filtrado. En cambio, todavía no habíamos escuchado a Espinosa de los Monteros porque compareció a las 12 del mediodía. Pero ya le preguntamos a Buxalé por esta cuestión.
Es Vox, es la historia de Vox, es el presente de Vox y con toda seguridad es el futuro de Vox también, porque ha sido secretario general de este partido, porque ha sido portavoz del Congreso de los Diputados, es hasta ahora portavoz del Congreso de los Diputados, es un hombre que está en el Comité de Acción Política, y más allá no puedo decirle.
Bueno, nada más puedo decirle. Al margen del reconocimiento, de la cortesía que imponía el momento, se está contraponiendo a la línea de Buxalé más dura, más conservadora con la de Espinosa de los Monteros. Ahora les califican de liberales a Espinosa de los Monteros y a sus afines. No hace tanto, los mismos que hoy, para que no se les note tanto la conversión inmediata, pues no hablan de liberales como tal. Claro, les han llamado durante tanto tiempo ultras, les han llamado durante tanto tiempo radicales, que ahora no les pueden llamar, a Espinosa de los Monteros no le pueden llamar liberales, liberal sin más. Hablan de ultraliberal. Bueno, ningún dirigente de Vox se ha atrevido a hablar directamente o de criticar directamente o a mencionar explícitamente los motivos de la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros. Solo Javier Ortega Smith ha deslizado un atisbo de crítica sin citar a nadie. Su cuenta de Twitter o como se llame ahora, esa cuenta de la X, el vicepresidente de Vox escribía: siento mucho tu dimisión, se refería así a Espinosa de los Monteros, y siento mucho más las razones que la provocan. ¿Cuáles son esas razones? Pues la tendrán que aclarar. Luego hay un diputado de Vox por Cataluña que se llama Antonio Gallego, que ha sido más explícito. Iván Espinosa de los Monteros también abandona Vox. Esto es literal. Una verdadera pena para la política nacional. El sectarismo de Buxalé, Ignacio Garriga, destroza todo lo que toca. Espero que Abascal se dé cuenta. Pues esta es la situación ahora mismo, en un escenario en el que no se descarta una repetición electoral. ¿A quién puede beneficiar? ¿A quién puede perjudicar? Evidentemente, el gran perjudicado, el gran damnificado por esta salida es Vox. Y todo este movimiento ha dejado en un segundo plano las conversaciones, las negociaciones para sacar adelante la investidura. Lo inmediato es la composición de la mesa del Congreso y la elección del presidente de la Cámara. Que el objetivo es común, que PP y PSOE quieren que algún diputado de su partido sea el nuevo presidente del Congreso, lo sabemos. Pero los dos lo tienen igual de complicado. El PSOE porque tiene que repartir entre demasiados y alguno de sus socios con los que tiene que conformar la mayoría de la investidura ya le ha dicho que hay de lo mío. ¿Que quieres nuestro apoyo? Sí, pero este es el precio. Y atentos a lo que decía Joan Baldoví, diputado valenciano de Compromís, que es uno de los 18 partidos que conforma Sumar.
Creo que hasta el jueves de la semana que viene se tiene que ir con mucha discreción, pero no tiene por qué ser la presidencia sí o sí para el Partido Socialista. Podría ostentar la presidencia un partido que no fuera el Partido Socialista. A mí me parecería muy bien porque además eso reflejaría la pluralidad de los resultados que se dieron hace unos días.
Bueno, el planteamiento de partida en la dirección del PSOE, es decir, en la cabeza de Pedro Sánchez, en ninguno, entra la posibilidad de dejar en manos de otro partido, que no sea el PSOE, la presidencia del Congreso. Por mucho que necesite a todos esos partidos para sacar adelante la investidura. En las últimas horas ha producido un movimiento que trata de apaciguar las pretensiones de partidos como Esquerra o incluso las de Junts. La actual presidenta del Congreso, que es Meritxell Batet, diputada del PSC, ha emitido un comunicado en el que se borra de las quinielas. Dice que no se va a postular para seguir en el cargo. Y esto ya ha sido interpretado como una oportunidad para abrir más opciones al PSOE en sus conversaciones con los independentistas. Bueno, era una candidata que generaba mucho recelo, especialmente en Junts, porque fue la número uno del PSC por Barcelona y su partido en esta circunscripción arrasó. 13 escaños para el PSC frente a los 4 de Esquerra y los 3 de Junts. Esta es la situación. A día de hoy, la composición de la mesa es completamente impredecible. ¿Qué va a hacer Junts? ¿Qué van a hacer sus diputados? ¿Van a votar a un candidato del PSOE o de su propio partido? Pues todo esto se va a ir resolviendo en las próximas horas. Es miércoles, es 9 de agosto, titulares.
Herrera en COPE.
Investidura.
A las 9:30 de la mañana comienza la sesión de investidura del popular Jorge Azcón en Aragón. Tomará posesión el viernes y Vox ocupará 2 de las 10 consejerías que habrá. En Navarra, hoy conoceremos la fecha para investir presidenta la socialista María Chivite, tras un acuerdo con Geroa y Contigo Surekin. También contará con la abstención de Bildu.
Hipotecas.
Después de más de 1 año y medio de subidas, el Euribor encara la que podría ser su primera caída. La media de agosto ahora mismo está en el 4,06%, una décima menos que el índice con el que cerró julio.
Asesinato.
Hoy pasa a disposición judicial el hombre que presuntamente degolló a su mujer en Almería. En Tenerife se investiga la muerte de una mujer de 91 años que habría recibido un golpe en la cabeza. Y en Pozo Blanco, en Córdoba, la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer con heridas por arma blanca.
Impuesto.
El gobierno italiano se ha visto obligado a rebajar el impuesto que grava los beneficios extraordinarios de los bancos tras una caída bursátil de más de 9.600 millones. Ahora estará limitado a unas pocas entidades y el gravamen no excederá el 0,1% de los activos. El dinero recaudado irá destinado íntegramente a apoyar el pago de las hipotecas.
Y en el partidazo de COPE, el Barça no lo tiene fácil. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Barça se presentó ayer ante su afición en el trofeo Joan Gamper en Montjuïc, que es su nueva casa. Le ganó 4-2, estuvieron muy bien los chavales, le dieron la vuelta al marcador con goles de Lewandowski, de Ferran, de Ansu Fati y de Adde. Noticia que confirmó Mateo Alemany durante el transcurso de la noche. Dembélé ya había viajado a París, no estuvo presente en la presentación del equipo, así que parece un problema resuelto. Ahora hay que ver qué va a hacer el Barcelona con los no inscritos. Ese es su gran problema. Tiene que desatascar una situación muy difícil antes de que comience la Liga, el domingo para ellos. Tiene solo 11 jugadores inscritos, porque Kessié y Dembélé no van a estar. Y tiene que o rehabilitar la palanca de los 65 millones de euros o vender más jugadores y, sobre todo, lo que quiere Xavi, incorporar más futbolistas. Y anoche dejó en el aire la posibilidad de que vuelva Neymar.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy será el peor día de esta ola de calor que estamos viviendo, con regiones que superarán los 45 grados. Casi toda España está bajo aviso por las altas temperaturas, pero lo peor estará en Andalucía, las dos Castillas, Madrid y Navarra. Además de calor, a partir del mediodía, ojo a las posibles tormentas en el interior del país.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Guía Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Han tenido a bien acompañar en esta mañana de miércoles 9 de agosto a los oyentes de Herrera en COPE. Luis Ventoso, ¿cómo estás, Luis? Buenos
hola,
días.
Hola, buenos días, Antonio.
Chencho Arias, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, hola, Antonio, buenos días.
Y huyendo del calor, pero claro, que no se confíe, porque hoy en Santander van a tener 30 grados de máxima, que para Santander es calor, para Cantabria pues son temperaturas muy altas. Fernando Jauregui, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, en Cantabria siempre se está bien, la verdad.
¿Te ha sorprendido?
Anoche incluso un pelín de frío, fíjate lo que te digo.
¿Te hace falta colchita para dormir o no?
Sí, una sábana.
Una sábana, colchita ya es una exageración.
Colchita,
Fernando, ¿te has sorprendido la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros?
Bueno, tú sabes bien que había bastantes rumores sobre, en fin, Espinosa y Buxadé no eran precisamente uña y carne. Tú lo tuviste ayer, no sé si luego tuviste ocasión de cotillear, no te pido que me cuente los cotilleos a micrófono cerrado, pero esto estaba ahí.
Es difícil retratar la cara cuando, claro, antes de entrar,
saltó la noticia, ¿no?
Antes de entrar, que ya teníamos la noticia, incluso a primera hora, que me costó contrastarla, porque es necesario siempre contrastar la noticia, pero ya a las 7, al filo de las 7 y cuarto, ya recibimos un primer mensaje en los que se apuntaba esa posibilidad. Luego ya vino la convocatoria oficial de los servicios de prensa de Vox, que anunciaba que Iván Espinosa de los Monteros comparecía a las 12 del mediodía en el Congreso. Claro, cuando antes de entrar le sugerimos qué pasa con Espinosa de los Monteros, la cara decía, oye, ahora yo me tengo que comer este
bueno, marrón. Yo no tenía ni idea de las razones privadas, que seguramente tú sabes también, que teóricamente han impulsado a Iván Espinosa de los Monteros, pero yo creo que son razones fundamentalmente políticas. Son cosas distintas. Iván Espinosa de los Monteros es un hombre que está mucho más próximo al Partido Popular que a Vox, no cabe la menor duda de eso. Uh-huh. Y luego, pues, oye, querían nombrar otro portavoz.
Estaba en marcha ese procedimiento. Entonces, muy claro, apartado, además.
Y su mujer estaba muy apartada. Y bueno, no sé, en fin, yo he oído a gente.
Es verdad, porque muchas veces hablamos de tópico cuando se aduce, se justifica cualquier decisión, cualquier renuncia, esas razones personales, familiares. En esta ocasión es verdad.
Que sí,
no vamos a andar más porque no viene a cuento. Hay elementos internos del propio funcionamiento de la dirección de Vox que han inclinado la balanza, porque muchas veces tienes razones personales o familiares, pero si tú estás contento en tu trabajo, no cambias. Eso es así.
No, y sobre todo, Antonio, tú lo que no cambias es en estos momentos, uh-huh, por una razón personal. Puedes aguantar 2 semanas, 3. Estos son momentos muy delicados, están negociaciones subterráneas a todo pasto, y tú lo sabes, a todos los niveles, de los cuales los periodistas nos enteramos de la misa a la media, o menos todavía, la verdad, pero está viéndolas. Y hombre, en estos momentos esta dimisión evidentemente a Vox no le beneficia, esto está claro.
Es el gran perjudicado.
Fíjate, a lo mejor beneficia más al Partido Popular, pero eso ya lo entramos luego.
Algunos en Vox piensan que el único gran beneficiado va a ser la izquierda. Luis, cuando se sitúa en un día como el de hoy a Iván Espinosa de los Monteros más próximo al PP que al actual cúpula de Vox, sería bueno recordar todo lo que han dicho estos que hoy le califican de liberal. No se note mucho, ultraliberal.
Hombre, yo discrepo un poco de eso, de que está más próximo al PP. Este hombre estaba en la médula fundacional de Vox y fue su secretario general del 14 al 16, que no es poco. Lo que ha pasado aquí creo que es también, aparte de las dos facciones ideológicas, un poco lo de Andreotti, ¿no? Que en la vida hay amigos, enemigos y ya luego una especie terrible que son los compañeros de partido. Una cosa es generar la ilusión de una expectativa que está creciendo y otra ya es empezar a repartir poder cuando vas tocando a pelo, ¿no? Entonces aquí van de los Pinos a los Monteros, que fue un empresario, eso es extraño en política, que es de familia aristocrática, que es una persona orgullosa de sí mismo con razón, se ha topado con que le han quitado el mando en plaza y le ha sentado francamente mal y se ha ido. Luego es verdad que hay un debate ideológico que también es muy interesante y del que podemos hablar.
Chencho.
Y han maltratado a su mujer también políticamente, yo creo. Eso también ha pesado, yo creo, ¿no?, en la familia, ¿eh?
Chencho.
Yo también creo que...
Sí, yo creo que esto abre un boquete en Vox, curable, incurable, pero abre un boquete. Primero, a corto plazo, esto ha apagado la noticia que había dado Vox a principios de la semana, cuando Abascal anunció que renunciaba a entrar en el poder si para que pudiera formar gobierno Feijóo. Esto fue noticia buena daba cuenta con un poco de amplitud de miras, de generosidad, era bueno, rentable electoralmente. Y esto, primero, ha venido a pagarlo, ya que se marche Espinosa de los Monteros, ha venido a pagar esa buena noticia que había dado Vox. Y luego, a medio plazo, evidentemente, Vox pierde una de las personas más cualificadas. Espinosa de los Monteros es una persona preparada, efectivamente tiene antecedentes empresariales, pero es que cuando habla te das cuenta que es una persona bien preparada, que tiene la cabeza bien puesta y que es muy buen parlamentario, es un buen orador. Entonces, esta pérdida, no hay ninguna pérdida que sea absolutamente dañina, totalmente dañina. Ahora, esto le hace daño al partido de Vox. Y yo creo que ha influido tanto que la nueva línea ideológica que se está sentando no está completamente en su línea, él es más de centro, entre comillas, sobre todo es que la confección de las listas electorales ha sido para él algo que ha tenido que tragárselo y que le ha quitado trabajo tragar, porque como ha dicho alguien de su entorno, que a lo mejor es el mismo, le han dado la caña de pescar a gente que no sabe pescar. Es decir, él no está de acuerdo con bastantes de las personas que han subido dentro del partido en las últimas semanas y, sobre todo, con que hayan apartado a otros en los que tenían confianza.
Bueno, tenemos hasta las 10 para seguir hablando de Iván Espinosa de los Monteros, para hablar de Meritxell Batet, para poner también el termómetro en esas negociaciones. Primero, para sacar adelante la composición de la mesa del Congreso, después la investidura. Pero lo que quiero ahora que escuchéis, Toni Martínez, es un mensaje de Atomba y Fluchos, porque en agosto, mientras la mitad de España descansa, la otra trabaja. Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Pero todos quieren Atom by Fluchos.
Este verano todo el mundo quiere las zapatillas Atom by Fluchos para convertir los momentos de fitness, deporte, rutinas, convertirlos en un momento maravilloso por sus tejidos transpirables, su ajuste perfecto en el pie al cambiar de apoyo y en los desplazamientos laterales. Todo gracias a su tecnología y que ya puedes comprobar en las mejores tiendas. ¿Tú quieres comodidad? ¿Quieres Atom by Fluchos? Comodidad absoluta.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @ Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! ¡Cristal roto! ¡No! ¡En el peor momento! ¿Pero sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de másters online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Llega el peor día de la tercera ola de calor del verano en Madrid. También el peor día de este verano, como oyes, y de muchos, quizá de los últimos 70. Después de una noche en la que ha costado conciliar el sueño por las altas temperaturas, afrontamos este miércoles en el que, salvo en la sierra, toda la comunidad va a estar en aviso rojo. Las máximas van a superar ampliamente los 40 grados y 43-44 podrían llegar a darse en algunos puntos del sur de la región. ¿Y cómo afrontan los madrileños este día?
Mal, mal, porque donde vengo yo, que estoy al lado de la playita, pues la brisa es diferente, una calor muy que te cuesta respirar.
Nos procuramos no salir, claro, hasta la hora de la tarde no, como si vamos a un cine que está refrigerado, pues no, está bien, claro.
Yo bien, me esperaba más calor, la verdad, porque no salgo mucho de casa, así que bien, bien, por ahora bien.
Por ahora, veremos. Hoy más que nunca toca seguir los consejos que tanto te repetimos, sobre todo mayores y niños. Evita salir a la calle en las horas centrales del día, estar siempre bien hidratado, cuidado del sol, la piel, las quemaduras. Hay que refrescarse de manera constante y tener, sobre todo, paciencia con el calor y especialmente para dormir. Soy Sofía Güera, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 9 de agosto, nos vamos al tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo están a estas horas las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento. Si circulan por la M40 a la altura de Barrio La Fortuna, sentido A5, debido a un accidente ya resuelto. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero aún así les pedimos mucha precaución al volante.
Las 8 y 26.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Y hasta las 8 de la tarde volvemos a tener alerta por altas temperaturas en la Comunidad de Madrid. Se mantiene nivel naranja en la sierra, pero en el resto de la región todo nivel rojo. Las máximas, más de 40 grados en toda la región. Por ejemplo, 41 en la capital, 42-43 en puntos como Aranjuez y mínimas esta noche en los 26 grados. El calor va a seguir hasta el domingo, pero el mercurio al menos no va a alcanzar los 40 grados. Un pequeño alivio en medio de este infierno. Una banda dedicada a robar mercancía de camiones y almacenarla en naves industriales alquiladas. Tenían más de 2,5 millones de euros en artículos robados. Unos se encargaban de identificar el camión y luego aprovechaban algún descuido del transportista para poder robarlo. El otro alquilaba la nave legalmente. La Guardia Civil ha hecho registros en Vicálvaro y la Cañada Real y allí han encontrado bicicletas, electrodomésticos, aires acondicionados, calzado y aceite de oliva no apto para el consumo humano. Además, la Puerta del Sol y las calles que confluyen en ella, en el centro de Madrid, han sido declaradas espacio de especial protección para el peatón. La carga y descarga en ese área va a estar limitada a unos horarios muy concretos, en algunos casos durante la noche, en otros a primera hora del día. Los vehículos que transportan mercancía para los negocios de la zona van a poder solo estacionar en las calles de acceso o salida de la plaza. Y siguiendo con cifras, el número de abandono de perros y gatos en el primer semestre de 2023 en la Comunidad de Madrid son 3,576.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en Fetome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en fetome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Con 26 grados que marca en estos momentos la Puerta de Alcalá, continúas en Herrera en COPE por la sombra que va a hacer calor.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
En el primer sorteo el 127, en el segundo el 116 y en el tercero 373.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Arrancó, seguimos, sí, ya a las 8:30, 7:30 en Canarias. Es momento de situarnos frente a la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días, Antonio.
Miércoles toca análisis internacional, que como habitualmente pasa por el Pacífico. Volvemos a Taiwán y a la eterna China, eterna al menos en la cuestión internacional.
Pues sí, y si hace poco mirábamos con preocupación a la carencia y carestía de chips en el mercado, hoy hay buenas noticias. No espectaculares, pero sí prometedoras. TSMC es una empresa diseñadora y fabricante de semiconductores taiwanesa, valorada en 95.000 millones de dólares y con más de 73.000 empleados. El caso es que TSMC ha decidido invertir 3.800 millones de dólares en Alemania para implementar una fábrica en Dresde tras una negociación que comenzó en 2021. Acompañan así a una expansión en Europa y Estados Unidos, dado que también tiene una inversión abierta muy grande en el estado de Arizona. Por supuesto, es una inversión importante para todos y por eso la ministra de Economía de Taiwán, Wang Meihua, ha declarado que la inversión es un impulso al compromiso entre Europa y la isla. Y por el otro lado, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, ha declarado que esta operación demuestra que Alemania es un país atractivo a la inversión. Y claro, yo me quedo pensando cómo es España de atractiva realmente cuando Nadia Calviño dice que somos atractivos para la inversión, pero esas operaciones pues solamente tienen lugar en Alemania. Taiwán necesita expandirse, al menos establecer relaciones de mutuo beneficio, porque el territorio no es que sea inestable, pero sí está amenazado por China. Así que, como siempre se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, Taiwán está haciendo inversiones fuera para asegurar una relevancia y amortiguar problemas llegado a una crisis política o diplomática. Lo gracioso es que en abril la Unión Europea dio portazo a un acuerdo bilateral de inversión.
Que no es que la Unión Europea no quiera acuerdos de inversión, lo que parece que es que no quiere es institucionalizarlos.
Correcto, al menos con Taiwán. En cambio, Taiwán lleva largo tiempo esperando este tipo de acuerdo y dudo mucho que se vayan a rendir. Así que el movimiento de TSMC es uno de esos acuerdos puntuales de Taiwán no enmarcados en ese deseado acuerdo de largo alcance. Y hay muchos motivos, no lo dudes, pero el principal es siempre no soliviantar a China, un agente del que dependemos mucho, pese a lo criticado y a los tímidos gestos de contención que se han pedido respecto a Taiwán. Por eso, pese a la intervención de los ministros de Economía de ambos países, el acuerdo se ha declarado como decisión propia de la empresa, beneficiosa para ambos países, pero de carácter privado. Y yo no sé si van captando la melodía. Mientras, en China, los precios han entrado en deflación, es decir, han bajado debido a la escasez de demanda interna, lo que ha implicado desaceleración del crecimiento. Lo preocupante es que China está buscando cómo incrementar esa demanda y se está pidiendo estimular la economía para que así sea, incluidas medidas fiscales. Así que tenemos una economía china de la que somos muy dependientes, que no crece, un mercado interior que no tiene demanda, una necesidad de meter estímulos a esa economía, pues adivinen por dónde van a llegar esos ingresos al gobierno chino.
Pues esto es la pizarra de Enrique Cocero. Te saludamos mañana. Gracias, Enrique.
Mañana nos vemos. Hasta ahora.
Vamos a seguir avanzando en Herrera en COPE con Chencho Arias, con Fernando Jauregui, con Luis Ventoso. Enseguida seguimos hablando de lo de Iván Espinosa de los Monteros, de la situación en la que queda Vox. Pero si os parece, vamos a poner el termómetro a cómo están esas negociaciones, esas conversaciones. Es evidente que sabemos que no sabemos ni la mitad, no, ni una décima parte de lo que se está fraguando en esas conversaciones, de momento discretas, entre el PSOE y los grupos separatistas, porque en el PP se mantiene ese portazo del PNV y los números no le salen ahora mismo a Núñez Feijóo. Pero yo sí que quiero que escuchéis, para calibrar en qué punto pueden estar esas conversaciones, porque me ha parecido relevante lo que ayer decía la ministra María Jesús Montero. Si las escuchamos hoy, parece que pueden ser unas declaraciones de justo los días previos a las elecciones del 23J.
Y que, por tanto, el señor Feijóo, en vez de intentar confundir, pues podría dedicar también este verano a aclarar cuestiones importantes que quedaron sin resolver después de la campaña, que tienen que ver con sus amistades con el narcotraficante o que tiene que ver también con el sobresueldo que no ha terminado de declarar o que no ha dicho exactamente en qué consiste y qué cuestiones son las que iba a plantear respecto a esta materia.
Al margen de la respuesta que se le puede dar a María Jesús Montero sobre esas fotos que tampoco han explicado en el Partido Socialista, como la de Pedro Sánchez con Tito Berni, el exdiputado, al que vimos gastarse el dinero de las mordidas en prostitutas, en fiestas y en cocaína, al margen de que tampoco nos han explicado esa fotografía, o sea, efusivo abrazo, agasajando a Delcy Rodríguez, a la venezolana, cuyo episodio en el aeropuerto de Barajas sigue siendo toda una incógnita. Al margen de todo esto, si tienen que recurrir a nuevamente la foto de Feijóo con el entonces contrabandista Marcial Dorado, si tienen que recurrir de nuevo a lo del sueldo, es que quizá no lo vean tan seguro, tan cercano, los apoyos para sacar adelante la investidura, Luis.
Bueno, la dialéctica de Marisu Montero es de aquella manera. Esta frase se la ha entendido bastante bien, pero sí que llama la atención que sigue hablando exactamente igual que si hubiese mañana unas elecciones. Me llama mucho la atención estas cosas que le afea a sus adversarios cuando dentro de casa tiene una cosa tan grave como la del ministro del Interior. Es que aquí ya todo va igual, pero acaba de restituirse en el cargo a Pérez de los Cobos diciéndole la Audiencia Nacional a Marlaska que hizo un cese ilegal. Esto en un país normal es la retirada inmediata del ministro del Interior. Aquí no pasa nada y estamos hablando de las fotos de Marcial Dorado de hace 20 años.
Uh-huh. Fernando.
Pues mira,
¿cómo interpretas tú este mensaje? Porque ya digo, es de ayer, pero podía ser perfectamente del 20, del 19 o del 18 de julio.
No estamos entendiendo que la política de confrontación no vende y que además pues nos ensucia un poco a todos.
¿Ellos creen que lo de Marcial Dorado caló y que les vino bien? El hecho de que un periódico como es El País publicara la semana antes todos los días, lunes, martes, miércoles, la previa, la foto de Feijóo con Marcial Dorado.
Te digo la verdad, Antonio, yo creo que mi análisis de por qué remontó el PSOE es otro. Quizá porque fue mucho más claro en su política de alianzas. De alguna manera presentó a Yolanda Díaz y a Sumar como un apéndice del PSOE, mientras que en el PP pues se estaban haciendo cábalas diciendo estos son unos no sé qué, pero son mis no sé qué, y qué remedio nos queda, y que ya veremos lo que hacemos. Si el mensaje de Vox diciendo que no quiere estar en el próximo gobierno con Feijóo, que no tiene por qué, no lo exige, eso se hubiera producido antes de las elecciones, el resultado hubiera sido pues probablemente bastante diferente. Pero yo ahora mismo te digo una cosa, en el PSOE me consta que tienen un cierto nerviosismo porque las cuentas dicen que ahora mismo, si no hubiese intervención de Junts, que no lo tienen nada claro, nadie tiene nada claro lo que va a hacer Junts, ahora mismo Feijóo sería investido en la segunda vuelta porque tiene un voto más que el conglomerado, digamos, que pueda aglutinar Sánchez, excepto Junts, ¿eh? Y esto suponiendo que Coalición Canaria, claro, se decante por apoyar a Feijóo. Así que entonces tendría 172 frente a 171. Y entonces, como la segunda vuelta pues va a estar una mayoría simple, Feijóo sería investido. Esta es la situación en este momento. Claro, todo depende del enemigo público número uno de España, que es el señor de Waterloo, ¿no? Pero, en fin, de momento esto es así. Y por eso yo creo que otra vez vuelven a la vieja táctica de la confrontación. Pero yo creo que esa confrontación, ese lenguaje un poco chulesco, en el que la señora Montero, por cierto, es maestra, yo creo que eso no le ha ayudado nada al sol, la verdad. Te digo muy en serio.
Chencho,
¿Por qué?
Es que puestos a rescatar cuestiones, Fernando, Chencho, todo... podemos rescatar la de los ERE también, que sabe mucho María Jesús Montero de lo que pasó entonces.
Exacto. ¿Por qué toda una vicepresidenta del gobierno que tiene una cartera importantísima vuelve a insistir en esta sandez de una foto de hace 31 años? Y de un señor al que el juez de Garzón lo citó finalmente como testigo, no como inculpado. ¿Cómo puede remachar, escarbar en un partido que tiene no ya solo el tema de los ERE, que es el tema de escándalo más increíble económico-político de los últimos 100 años de España? En el franquismo no se dio un caso de corrupción cualitativa y cuantitativamente tan importante como el de los ERE. ¿Cómo un partido que tiene...? Bueno, pero es que lo habéis mencionado. Es que el otro día, cuando viene la señora Delcy, que es una prófuga, una señora que en teoría no puede pisar Europa, viene a Europa, Pedro Sánchez hace una foto con ella, le ha dado besos. Pero ¿cómo es posible que sigan insistiendo en una foto hasta en 32 años? A mí no me extraña la conducta del periódico El País. El periódico El País ha sacado 139 portadas de los trajes de Camps o de quien fuera. 139 portadas. ¿Cuántas portadas le dedicó El País a los seres? ¿Cuántas portadas? O sea, no me extraña para nada. Ahora, que toda una vicepresidenta del gobierno siga escarbando en eso, es que no tiene muchos argumentos. Escribiendo en que explique la foto, pero ¿qué foto va a explicar? Una foto de 32 años de un señor que ni siquiera fue finalmente inculpado. Que expliquen ellos los de Itoberni, que expliquen lo de los seres, es decir, que expliquen los seres, expliquen por qué Griñán no se enteró de lo que estaba ocurriendo, pero ¿cómo no se enteró si era el presidente de la Junta?
Esas declaraciones son la señal, lo decía Fernando, la señal gráfica de que ahora mismo, Luis, el Partido Socialista no cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante la investidura.
Chencho, yo creo que María Jesús Montero no es vicepresidenta, creo que es ministra de Hacienda. Lo que sí es la número dos del PSOE, y lo cual a mí me parece que ha sido un error.
Perdón si me he equivocado, pero es ministra de Hacienda.
No importa, es ministra de Hacienda. No, eso no quita lo importante. Es que nombrar número dos del partido, nada menos que a la ministra de Hacienda, ha sido uno de los errores más grandes que se han cometido con respecto al PSOE. Perdona, Luis.
No, decía, la situación de la política española, que es tremenda, queda reflejada en que vamos a estar toda una semana, todo un mes, haciendo juicios de intenciones y cábalas respecto a lo que diga el dedo de un personaje totalmente psicodélico que está refugiado, prófugo, en Waterloo. Es una situación que nos la cuentan hace 6 años y pensaríamos que es un chiste, una broma de José Mota o algo así. Esa es la situación política que tenemos. Incluso,
y que ha hecho lo imposible por hundir al Estado.
No,
allí donde ha ido.
A mí me suscita dudas.
Ha hecho lo imposible
incluso,
por desprestigiar España, claro, en todos los foros y en todos los órdenes.
La Constitución dice que una de las funciones del rey es velar por el funcionamiento regular de las instituciones. Yo me he preguntado varias veces, ¿es el funcionamiento regular de las instituciones que se gobierna España con el placer de un prófugo de la justicia? Yo tengo mis serias dudas, ¿no?
Pero no ocultemos la realidad, no cerremos los ojos. Efectivamente, es una situación surrealista, es una situación de una comedia de Jardiel Poncela, pero es la realidad. Sánchez depende de este señor, aunque sea una cosa, como tú bien dices, psicodélica o surrealista. Depende de él, y entonces la clave de todo lo que va a ocurrir ahora es cuánto está dispuesto el presidente Sánchez a entregarle a Puigdemont para que Puigdemont le dé los votos. Esa es la clave actual. No hay otro tema, ni Batet, ni Espinosa de los Monteros, ni la canallada que le han hecho a Pérez de los Cobos. Aquí el tema es cuánto está dispuesto a darle a Sánchez algo que va a poner en peligro, entre otras cosas, la unidad de España. Ese es el tema.
El listado es largo, pero aquí van a prevalecer varias cuestiones. Una, la propia personal de Carles Puigdemont. Es decir, él no quiere volver a España esposado. No quiere ser detenido y no quiere ni siquiera pasar por el proceso judicial, aunque sepa que después va a ser indultado. Y luego están las exigencias de máximos, como pueden ser la amnistía, como puede ser el referéndum, y también las más posibilistas que terminan en una misma cuestión, Luis, que es el dinero,
yo creo
la
que
financiación. Y son cuestiones de cesiones también.
Yo creo que va
el
a pasar
dinero.
Como otras. Sí, sí.
Chencho.
No, pero continúa, después entro yo.
Yo creo que va a pasar como la otra vez, que se cierra un acuerdo a la sombra y luego se va explicitando a lo largo de la legislatura. Lógicamente, no nos va a decir Sánchez este mes, no, ya le he dicho a Puigdemont que le voy a mañar algún tipo de consulta para que pueda decir que tiene el referéndum. No. Pero se puede hacer, o se puede hacer una reforma estatutaria que diga que la última instancia judicial pasa a ser la catalana y que orilla al Supremo. Se pueden hacer muchos encajes por debajo que no vamos a conocer, como no se nos dijo en la legislatura pasada en el año 19, miren, vamos a liberar a todos los etarras dándole las competencias de las cárceles a ETA, vamos a cambiar el código penal a orden de Junqueras y vamos a retirar el delito de sedición y vamos a dar un indulto. Esto no se dice, se acuerda y luego se explicita, y creo que aquí va a pasar lo mismo.
Bueno, me vais a permitir, la noticia del día, sin duda alguna, es la renuncia, el abandono de la primera línea de la política de Iván Espinosa de los Monteros. Hemos escuchado esas declaraciones, sus motivos personales, sus motivos familiares. Luego están también los internos, dentro de la propia formación, de la propia organización política. Y me vais a permitir saludar a Rubén Manso Olivar, que ha sido diputado en el Congreso y uno de los gurús del partido en lo económico desde el año 2019. Señor Manso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Le agradezco mucho que esté en Herrera en COPE en un día como el de hoy. ¿Le ha pillado por sorpresa la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros o le iban llegando movimientos que iban encaminados a esa dirección?
Pues, hombre, sorpresa no. Yo creo que Iván Espinosa había sido pues relegado, aunque se mantuviera su posición de portavoz del grupo parlamentario, que la ha ejercido de manera impecable y excelente. Pero es verdad que los que estábamos allí en el último año hemos visto cómo poco a poco se le va relegando. Y, hombre, pues cuando uno es portavoz, lo que... si le van relegando, si lo van vaciando, si lo van postrando, lo normal es que antes o después, vamos, no lo sé, la psicología de cada uno es la de cada uno, ¿no? Pero lo normal es que uno llegue un día que diga, mira, hasta aquí hemos llegado, yo o soy portavoz o no soy portavoz, o sea, o estoy de portavoz para lucir palmito, vosotros lo veréis, ¿no?
Uh-huh. No ha tenido ningún peso, entiendo, Iván Espinosa de los Monteros, en la conformación de las listas, y la pregunta que se hacen muchos.
Iván Espinosa de los Monteros no tiene nada que ver.
Ajá. Ha sido relegado también en un asunto que viene siendo fundamental si alguien aspira a seguir siendo portavoz parlamentario. Al menos controlar quién va a acompañarle en esa andadura en el grupo parlamentario.
Parece razonable, ¿no? No es que el portavoz sea el que tenga que decidir las listas, ¿no? Pero bueno, si vas a tomar la función de dirección y coordinación del grupo parlamentario, que mínimo que participar en la confección de las listas, ¿no? Y poder decir algo, sí.
Es verdad que en apenas unos meses Vox va a cumplir 10 años de vida, una vida relativamente corta para un partido político, con una explosión muy grande, con esos 52 diputados que ayer recordaba el propio Iván Espinosa de los Monteros durante la pasada legislatura. ¿Hay dos almas ahora mismo en el seno de la formación o todo queda reducido a exclusivamente una línea ideológica de un núcleo duro que es la que está ahora mismo determinando por dónde debe caminar el partido?
Bueno, vamos a ver, yo creo que nunca ha habido dos almas, sino que ha habido es... que aquello era un partido de amplio espectro, como los antibióticos, y en el mejor sentido, ¿no? Pero como le pasa a muchos partidos. O sea, le pasa al Partido Socialista, le pasa al Partido Popular. Es decir, era un grupo donde convivíamos gente de distintas sensibilidades en paz y armonía. Y no lo digo de, entre comillas, cada vez se lleva mucho, no, en paz y armonía. Ahora, si es cierto que en el último año pues han visto una serie de personas que efectivamente al final han constituido lo que Santiago Abascal nunca quiso, han constituido una facción. Yo creo que de corte muy 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 a la derecha, o menos moderado, o menos liberal, como quiera usted llamar, ¿no? Que se han hecho, bueno, se han hecho en una noche con el control del partido a la hora de elaborar las listas y punto.
¿Podemos señalar, podemos decir a los oyentes quién está mandando ahora mismo en Vox? ¿Quién forma parte de esa facción más hacia la derecha?
Hombre, yo creo que primero, ¿quién manda? Pues manda Santiago Abascal, es lo que todos esperamos. ¿Quién es esa facción? Hombre, pues yo entiendo que son Buscadel, señor Oces, Chico Méndez Monasterio, el señor Cabanas, bueno, pues ese pequeño grupo que rodea al presidente.
¿Cómo afrontaría después de esta renuncia un hipotético escenario que nadie descarta, porque al Partido Socialista le siguen sin salir los números de una repetición electoral?
¿Cómo lo afronta quién?
¿Vox en este caso? Pero...
Pues no lo sé, porque yo estoy totalmente ya desconectado, ¿no? Y fuera de la política, pero vamos, yo entiendo que es un escenario muy catastrófico para Vox, una repetición de elecciones electorales. Porque, claro, justo después de una crisis, y ya sabemos que los electores castigan las crisis, de las crisis se sale, por supuesto, y de esta se podrá salir, no cabe duda. Pero es verdad que en un primer momento las crisis se pagan, ¿no? Y es muy seguida, o sea, es muy inmediata. Entonces yo creo que sería catastrófico para Vox porque el resultado sería muy malo. Y a lo mejor ya ese resultado tan malo sí que no es levantable. El resultado actual, la crisis actual, todo es solucionable. pero un resultado electoral muy bajo en pocos meses, que sería lo que cabría prever por cómo reaccionan los electorados normalmente a estas cosas, sería mortal probablemente.
¿Ha faltado autocrítica? Porque incluso algunos, cuando le exigen esa autocrítica, dice que lo de la autocrítica es de comunistas. ¿O ha faltado, al menos después de esos resultados electorales, de esa pérdida de 19 diputados en el 23J, ha faltado una reflexión profunda, al margen de echar la culpa al PP, al margen de echar la culpa a los consultores de las encuestas o los medios de comunicación?
Bueno, vamos a ver temas, ¿no? Es decir, la autocrítica es de comunistas. Creo que si algo ha carecido el comunismo es la autocrítica, ¿eh? El comunismo nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Hombre, aquí hemos pasado de la derechita cobarde a la derechona llorona, ¿no? Porque lo que no parece razonable es no entender que esto es un mercado, el mercado político, ¿eh? Y lo digo en el mejor sentido de mercados, o es una industria como cualquier otra, o no como cualquier otra, pero bueno, tiene sus especificidades, como ustedes quieran, pero hombre, es que tus competidores no te van a dejar entrar, que es lo razonable, y que las cosas que se han dicho que nos han pasado también en las elecciones del 19, un cierto cerco o cierre de los medios tradicionales, el Partido Popular apelando al voto útil, el infundio de la mentira contra nosotros, pues es que eso siempre lo hemos tenido. Eso siempre ha existido. No sé qué diferencia ha habido entre esta campaña del 23 y la del 19, y es ahí donde se nota la falta de autocrítica, porque en el 19 sabíamos que luchábamos en esas condiciones y que muchas de ellas son normales. Usted no puede meter un refresco de cola nuevo y pretender que la Coca-Cola y la Pepsi le pongan a su disposición su red de distribución. Pues no se la van a poner. Es más, es probable que algún maledicente en Coca-Cola o en Pepsi-Cola diga que usted utiliza agua de baja calidad para hacer su refresco. O sea, usted creo que me está entendiendo.
Muy gráfico, sí. Estamos hablando con Rubén Manso Olivar, que ha sido diputado durante la pasada legislatura por la circunscripción de Málaga. Yo le he leído con mucha atención el artículo que ha publicado en Vox Populi. Viene a decir muchas cosas, pero resumiendo, plantea que Vox no tiene futuro, este partido del que muchos hacían una caricatura, que como toda caricatura era injusta e hiperbólica, ha decidido parecerse a ella y no al épico retrato que algunos... con Espinosa de los Monteros de Maestro iban pintando. ¿Tiene futuro o no tiene futuro Vox?
Vamos a ver. Ahora mismo, la deriva ideológica que yo creo que ha tomado y que se ha visto, ¿no? Es decir, el Partido Popular se tira hacia la izquierda muy inteligentemente para ganar votos en las elecciones. Y Vox, en vez de pegarse a su derecha, se gira a la derecha y deja un hueco. Y por eso ha perdido el 15% de sus votos, que se han ido a la abstención, 570.000 votos. En ese espacio ideológico, digamos, muy pegado a la derecha, yo creo que es un partido de nicho. Que es un partido de nicho. Con independencia de lo que le pueda castigar unas elecciones inmediatas, que si no se celebrasen, pues bueno, pues de la crisis se sale, la gente se olvida, etcétera, ¿no? Pero yo creo que se convierte en un partido de nicho. Y este no era un partido que naciera para nicho. En el artículo digo, hablo de la ambición, claro. Spinoza tenía una ambición sana, claro. Un partido que quería ser partido gobernante, partido de gobierno. ¿Lo alcanzará? No se alcanzará. Pero claro, si lo que queremos es un partido de nicho, donde tengamos 15, 20 escañitos que nos permitan alcanzar la edad de jubilación, entonces eso ya es otra cosa.
Le quiere preguntar Fernando Jauregui, señor Manso.
¿Qué tal, señor Manso? Buenos días.
Buenos días, Fernando.
Una curiosidad. A mí me llega que había una especie de complot desde hace ya algunas semanas para destituir a Iván Espinosa como portavoz y colocar al señor Oces sustituyéndolo. Uh-huh. No sé si esto es un... Me dicen también que esto tiene que ver el tándem Buxadoga-Garriga. No sé si... Buxadoga-Garriga, no sé si eso es así. ¿Eso es así? Había una tal enemistad incluso personal entre los dos dirigentes que ahora parece que son los que cortan el bacalao y Iván.
Bueno, Bueno, yo de amistades personales no le conozco a Iván Espinosa. Tiene una capacidad impresionante para empatizar y las relaciones personales. Ahora, lo que usted me cuenta, don Fernando, yo también lo he oído, pero le quiero decir que como yo estoy fuera, mis fuentes no son de mejor calidad que las suyas.
Seguro que sí, seguro que sí. Vox es un partido muy opaco, perdone.
Alguien que estuvo, me entiendo que tampoco es que yo tenga... Sí, el rumor que venía operando es que el señor Oces desplazaba a Iván Espinosa del puesto de portavoz. Lo cual, claro, es una barbaridad, porque el mejor portavoz que ha habido esta legislatura es Iván Espinosa. Aún lo puede comulgar con Vox, puede no comulgar con Vox, puede pensar lo que quiera de Vox. Pero que Vox tenía el mejor portavoz del Congreso a años luz del siguiente. A años luz del siguiente. El Partido Socialista, ¿cuántas veces ha cambiado de portavoz durante la legislatura? ¿Cuántas veces ha cambiado el Partido Popular? De hecho, la gente casi ni se acuerda quiénes son sus portavoces. Todo el mundo identifica a Iván Espinosa con el grupo parlamentario Vox en el Congreso. ¿Por qué? Porque era un magnífico portavoz. Pero tiene sentido cambiar lo que funciona.
Me queda apenas un minuto, pero le quiere preguntar Luis Ventoso, periodista del Debate.
Sí, una cosa muy sencilla. Se está simplificando diciendo Espinosa Montero sea el liberal. ¿Y los otros qué son? ¿Cuál es en concreto la diferencia nueva que aporta lo que ahora postula en Vox de su equipo? ¿En qué se concreta?
Bueno, vamos a ver. Yo no sé si Iván Espinosa es liberal o una definición amplia, que a mí me gusta más, que es la que empleaba el profesor Contreras, como saben ustedes, era diputado nuestro en las elecciones, que es eso, les podemos llamar el liberal conservadurismo, ¿no? Vale, ¿qué es lo otro? No lo sabemos. Ahora, que tiene un componente nacional católico e intervencionista, claro, sí, sí, cosa que no tiene el partido no es un partido católico, es un partido cristiano, o basado en los principios cristianos. Es un partido, un partido muy defensor de la vida, por supuesto. Desde su concepción hasta su extinción natural. Es un partido que cree mucho en el derecho natural, pero ya, una concepción nacional católica. Y eso lo he sufrido yo en una votación. O sea que aquí no hablo de oídas. O una concepción intervencionista y muy identitaria. Eso el partido no tenía. El partido, claro, que defiende las fronteras de España, porque primero la legislación está para cumplirla. La legislación está para cumplirla. Segundo, porque el estado del bienestar es incompatible con fronteras abiertas y libre acceso a los servicios públicos. Pero estaba en la racionalidad, no en cierta irracionalidad que tiene el identitario.
Pues ya ha quedado claro. Yo le agradezco mucho, don Rubén Manso Olivar, que haya estado hoy en Herrera en COPE. Llego a la conclusión, escuchándole, que la salida de Iván Espinosa de los Monteros, en todo caso, es una mala, muy mala noticia para Vox. Le deseo lo mejor, señor Manso, que tenga un buen día. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, tenemos por delante, Luis, Fernando, Chencho, las cuestiones también que hay que abordar, porque la próxima semana se constituyen las Cortes y todavía no se ha decidido quién va a presidir. No salen las cuentas, no salen los números a ninguno de los dos. Los dos tienen el mismo objetivo, quieren presidir el Congreso, PP y PSOE, pero no tienen los apoyos suficientes. Lo abordamos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y